Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 19 de diciembre. Trabajando por la paz de Sinaloa, la presidenta Sheinbaum lamentó el asesinato de un agente de investigación de la Secretaría de Seguridad en un ataque ayer en Culiacán, en Sinaloa. Informó que viajará el fin de semana a Mazatlán, además de que el secretario Omar García Harfuch seguirá en el estado para fortalecer la estrategia de seguridad.
El secretario Omar está nuevamente en Sinaloa. El día de ayer se fue para allá. Va a estar pues un tiempo fortaleciendo las acciones de seguridad. El domingo vamos a Sinaloa, vamos a Mazatlán. Vamos a tener una reunión del gabinete de seguridad.
Operativo en Tabasco. Un motín en el penal de Villahermosa dejó al menos 2 muertos la madrugada de hoy. Así lo da a conocer la Fiscalía Estatal. Por ello, fue desplegado un operativo de fuerzas federales en el que trabajaron en conjunto elementos municipales, la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y distintos tipos de droga. Recorreremos la Ciudad de México, el Estado de México, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Aguascalientes con nuestros corresponsales. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se reunió con cónsules mexicanos en Estados Unidos para reforzar la estrategia de protección y asistencia de connacionales ante la amenaza de Donald Trump de deportar masivamente. Hablaremos más adelante con Reina Torres. Ella es cónsul general de México en Chicago. Nuevos centros para la primera infancia. La presidenta Sheinbaum adelantó que este fin de semana anunciará la creación de los centros educativos de cuidado infantil para la atención de la primera infancia, los cuales se van a construir desde el IMSS con la colaboración de empresarios y también de exportadores.
Ahora vamos a construir con el IMSS, desde el IMSS y también con los empresarios principalmente de la maquila o exportadores, centros de educación y cuidado infantil como parte del sistema de cuidados. Lo vamos a anunciar en Juárez.
Altos niveles de aprobación. La presidenta Sheinbaum agradece el apoyo ciudadano que la coloca con el 76% de aprobación. Dijo que esto tiene que ver con mantenerse en el proyecto y cumplir los compromisos de su campaña.
Y tiene que ver con mantenernos en el proyecto, no zigzaguear, no dar marcha atrás a lo que nos comprometimos en campaña, al proyecto de la Cuarta Transformación, ya que pues diario estamos informando y dando resultados.
Crearán Sistema Nacional de Medios Públicos. La presidenta dio a conocer que los medios públicos del gobierno federal están trabajando en una red que buscará fortalecer los espacios informativos y producir documentales y otros materiales.
Y en el caso de los medios comerciales igual, pues que se abran, sean plurales, para hacer una red de medios públicos nacional que permita también juntar recursos para poder fortalecer los noticieros.
Julio Verdeguer, secretario de Agricultura, dio a conocer que a partir del 24 de diciembre iniciarán los pagos pendientes del programa Producción para el Bienestar para 176.563 productores de 7 estados por un monto de 1.482.000 pesos.
En total, ya dije, 176.563 agricultores, agricultoras, con un monto total de 1.482.986.800 pesos, que comenzarán a recibir a través de las tarjetas de bienestar.
Serán más de 1.482 millones de pesos. Y en defensa de la industria textil mexicana, la presidenta Sheinbaum firmó un decreto en el que se establece un incremento temporal del 35% en aranceles a mercancías confeccionadas, así como otro 15% a textiles. De esto y más le daremos a conocer esta tarde aquí en Fórmula Noticias, así que no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Pues vámonos de lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con la carga vehicular con avance constante sobre el circuito interior, esto proveniente del Eje 1 Norte y para quien se dirige hacia el viaducto Río de la Piedad. Por otro lado, el Eje 2 Norte presenta buen avance de Avenida Paseo de la Reforma y para quien se dirige hacia el Eje 1 Poniente. Por otro lado, los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre el Eje 6 Sur, esto proveniente de División del Norte y para quien se dirige hacia el Eje Central Lázaro Cárdenas, y finalmente en la zona poniente con Vicente Eguía, que presenta buen desplazamiento del circuito interior y con dirección hacia Parque Lira. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Estamos pendientes y me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, hay caos vial, sobre todo en la salida a Pachuca. Mire usted, los bloqueos en vialidades de Ecatepec cumplen ya, ¿cuánto? 36 horas. ¿Por qué están bloqueadas vialidades en Ecatepec? Porque los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios del Estado de México, pues no han recibido respuesta a sus demandas. Incluso tiraron basura en la calle, ya que las autoridades les pidieron regresar los camiones de basura. Vías afectadas, principalmente Avenida Vía Morelos, a la altura de la Y, Avenida Central y Unitec, Avenida R1 y Periférico Norte, también la Avenida José López Portillo, Lechería Texcoco, ¿esto a qué altura? A la altura de Venta de Carpio. Se extiende además el bloqueo a la autopista México-Pachuca en el kilómetro 22.800, a la altura, esto del entronque con el circuito exterior mexiquense en dirección a la ciudad de Querétaro. También la carretera federal Nezquipapayac, México-Pachuca, esto a la altura de Mexipuerto, Central de Abasto, y hay otro bloqueo por parte de vecinos que denuncian falta de agua y entonces pues han cerrado ambos sentidos del circuito exterior mexiquense. ¿A qué altura? Le digo, a la altura de la colonia Potrero. Los manifestantes están responsabilizando a las autoridades del Estado de México y de Ecatepec de cualquier afectación en los servicios municipales, entre ellos el suministro de agua derivada de su protesta. Además, están señalando que van a continuar con estas acciones hasta que se resuelvan los adeudos que afectan a los trabajadores sindicalizados. Esto es la primera quincena de sueldos del mes de diciembre y también el pago de aguinaldos en muchos de estos trabajadores. 36 horas de bloqueo. Ya ha habido diálogos con las autoridades pertinentes, pero al no lograrse ningún acuerdo, el bloqueo permanece. Le comento que en estos momentos se está llevando a cabo una reunión entre líderes del sindicato y autoridades del Estado de México. Estaremos pendientes de ver si se llegan algunos acuerdos y se desbloquean estas vialidades, lo que implicaría que estos salarios que están esperando la primera quincena de diciembre, pues fueron dispersados. Esta es la única exigencia, nos lo dio a conocer Pedro Montoya, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México. Ayer en estos micrófonos con él vamos a conversar una vez que concluya esta reunión. Polo Espejel, tú estás allá en Ecatepec, vaya caos vial que está siendo ocasionado por pues estos trabajadores a los cuales no se les ha pagado su primer quincena de diciembre. Estás en Avenida Morelos, en Vía Morelos. Voy contigo, Polo.
Estamos en la Vía Morelos, Juan, justo en la Y, aquí donde pues hay una gran cantidad de molestia, gran cantidad de trabajadores a los que no les han pagado su primer quincena de diciembre, la segunda de diciembre, sus aguinaldos, otros bonos. Conservadoramente cada uno de ellos, Juan, le adeudan entre 45 y 50 mil pesos, que es los que tendrían que haberles depositado. El día de mañana es el último día que marca la ley para el pago del aguinaldo y esto no ha ocurrido. Ha habido una comisión que fue a Toluca, sin embargo el gobierno del Estado de México no les ha destrabado nada. Hoy por la tarde hay un requerimiento de todas las unidades del ayuntamiento que fueran devueltas, que estaban utilizadas para este bloqueo. Los trabajadores decidieron pues vaciar las toneladas de basura aquí sobre la vía Morelos con las que estaban cargados estos camiones para evitar incurrir en el delito de secuestro. Es que todas estas unidades son concesionadas, Juan, y bueno, pues esto es lo que está ocurriendo aquí, por lo menos aquí en este punto, en la vía Morelos y la Y, está lleno de toneladas de basura. Hay la postura de los trabajadores que van a permanecer de manera permanente hasta en tanto no le resuelvan esta situación. Hay 5 puntos más: la avenida Central, la avenida R1 y el periférico, la avenida Texcoco Lechería al entronque con la vía José López Portillo, así como la zona de la autopista México-Pachuca en el entronque con el circuito exterior mexiquense. Juan, ellos han informado que no se van a mover, parece que esto va para largo, son 36 horas ya de este bloqueo y no hay ninguna respuesta. Es importante destacar que están sumamente molestos una vez que se conoció, hoy se dio a conocer de manera pública, que el alcalde Santillán hizo una fiesta el pasado 6 de diciembre, trajo al Mimoso, gastó 2,5 millones de pesos en esta fiesta y hoy no tiene para pagar los sueldos de los trabajadores. Pero lo que destaca es que solamente en 3 meses de interinato, su salario de 47,000 pesos le alcanzó para hacer una fiesta de 2,5 millones de pesos. Se ha buscado al alcalde, no da respuesta, dice que está muy ocupado con una agenda sumamente saturada. El caso es que tiene aquí la verdadera causa de la molestia de los trabajadores, totalmente volteado el municipio de Catepec, y lo que resta, Juan, porque han anunciado que si el día de mañana no les pagan, pues definitivamente van a cerrar la autopista México-Pachuca, que es la única vía de acceso hacia Catepec, hacia la capital del país, hacia Tecámac y hacia Pachuca. Esto sería mucho, muy grave, Juan.
A ver, Polo, aquí hay una situación. Fernando Vilchis era el alcalde, el presidente municipal de Catepec. Ya no lo es, solicitó licencia porque ahora es diputado. Hay un alcalde suplente. Mira, que hemos buscado tanto a Fernando Vilchis como al alcalde suplente para que nos den a conocer pues su versión, su postura. Del sindicato sí nos han tomado la llamada, Pedro Montoya, secretario general, y nos ha explicado que lo que piden es que les paguen los salarios de diciembre y el aguinaldo. Algo, pues, imagínate en estas épocas, querido Leopoldo, pues en diciembre y en cualquier momento, pero más en diciembre, pues fundamental, ¿no? La retribución económica de acuerdo a sus labores. Y no están teniendo interlocución, al parecer, con autoridades del gobierno municipal allá de Acatepec y tampoco con el gobierno del Estado de México. Y mientras, pues la entrada y la salida a Martín Carrera e Indios Verdes paralizada. ¿Qué implicaciones tiene esto para la movilidad y para Acatepec? Polo, tú le sabes, son enormes.
Son millones de personas, miles de personas. Porque se tiene de acuerdo con el cálculo de movilidad, alrededor de 350 mil personas diariamente llegan del Estado de México hacia la Ciudad de México en hora pico. Es complicadísimo. Todas las entradas prácticamente hacia el municipio de Catepec pues llevan a la Ciudad de México. Hay un dato, la gente tuvo que caminar desde la mañana, desde la noche de ayer, hoy en la tarde, que es ya el tiempo de regreso, pues kilómetros para llegar a sus lugares de destino. Tienen que descender de las unidades de transporte público para llegar a hacer otro traslado. Pero aquí hay otro fenómeno también, Juan, que se está dando. Hay visitaxistas que están haciendo su agosto, 150 pesos por llevar a la gente entre 10 y 15 calles hacia tomar otra unidad de transporte y continuar su paso. Y bueno, pues yo creo que muy difícil lo que están viviendo en estos momentos automovilistas que nos están escuchando, que están embotellados, enfrascados sobre la avenida Central, sobre la vía R1, sobre el periférico Oriente, sobre la Texcoco Lechería, la vía José López Portillo, la vía Morelos, en fin, toda la zona de Insurgentes, Indios Verdes. Pues van a tener que aguantar y tener mucha paciencia, Juan, porque esto va para largo y te repito, no hay hora, no hay vistos de que puedan moverse. Y bueno, pues esto parece que va por lo menos para las próximas 24 horas, de acuerdo con lo que hemos escuchado y la postura de todos los trabajadores. Y efectivamente han roto ya el diálogo con las autoridades municipales y están en espera solamente de que el gobierno estatal les pueda resolver, destrabar y depositar su dinero. Juan, así están las cosas.
Pues me decía Pedro Montoya, el secretario general del sindicato, que pues van a pasar Navidad y Año Nuevo si no reciben una respuesta por parte de las autoridades. ¿Qué respuesta? Que les paguen la primera quincena del mes de diciembre y el aguinaldo. Escucho que ahí donde estás, allá en Vía Morelos, se escuchan vehículos de emergencia, Polo Espejel. ¿Pueden pasar con las vialidades cerradas?
Sí, hay una forma de poder pasar. Si mueven un camión atrás puede pasar, pero el problema es que está la basura, Juan, y van a tener que darle la vuelta a este punto. No es fácil, no es fácil, la verdad es que no es fácil. Aquí adelante hay una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. En algunos casos han pasado las unidades, otras pues han tenido que regresarse porque no hay manera. Ya tú ves, pues estas unidades, estos camiones están cruzados literalmente sobre la vía Morelos, sí, y no hay manera de poder evitar este punto.
Pues ahí está la clínica 76, Polo Espejel, Ecatepec, bloqueado y en la basura. Estaremos pendientes, conversaremos en cuanto salga de su reunión con autoridades del gobierno estatal del Estado de México, con Pedro Montoya, secretario general del sindicato, esperando pues que haya buenas noticias para todos y que se les disperse el dinero de la quincena que les corresponde, así como el aguinaldo, y con esto también las vialidades puedan ser desbloqueadas. Polo Espejel, estamos pendientes, abrazo fuerte, hasta allá.
Otro regreso, Juan, buenas noches.
Con esta información nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos con más, mucho más. Estamos en Fórmula Noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer le di a conocer una lamentable, una muy triste noticia. El oficial de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alexis Guadalupe V., fue asesinado el día de ayer en Sinaloa. Fue asesinado en el cumplimiento de su deber. Nos unimos, por supuesto, a las condolencias del oficial. Y con ello también viene nuestro reconocimiento a él, a sus familiares y absolutamente todos sus compañeros. Los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Seguridad, ellos saben, conocen los riesgos de su muy noble labor, el compromiso con la sociedad a quien valientemente protegen día a día. Ellos saben a lo que se enfrentan y para ellos se preparan, se entrenan. Para ellos, para sus familias, no hay navidades, no hay años nuevos. Se pierden cumpleaños, se pierden bodas y bautizos. Su labor y la patria se los demandan y ellos lo saben, ellos lo asimilan y conocen perfectamente el riesgo de que proteger a la ciudadanía conlleva. Nuestro agradecimiento con ellos, nuestro reconocimiento siempre. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, también lamentó el asesinato del oficial ocurrido ayer en las calles de Culiacán. La presidenta informó que viajará el fin de semana a Sinaloa y confirmó que el secretario Omar García Harfuch seguirá en el estado para fortalecer la estrategia de seguridad. Escuche.
Sí, lamentablemente falleció un joven del equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Culiacán. Ya los detalles de la investigación los tiene que dar la propia secretaría, pero fue pues en cumplimiento de las tareas que están desarrollando. El secretario Omar está nuevamente en Sinaloa. El día de ayer se fue para allá. Va a estar pues un tiempo fortaleciendo las acciones de seguridad. El domingo vamos a Sinaloa, vamos a Mazatlán, pero vamos a tener una reunión del Gabinete de Seguridad.
La presidenta Sheinbaum también adelantó que este fin de semana anunciará la creación de los centros educativos de cuidado infantil para la atención de la primera infancia, los cuales se van a construir desde el Instituto Mexicano del Seguro Social con la colaboración de empresarios y de exportadores.
Vamos a hacer un anuncio muy importante de lo que me comprometí, que son la construcción de centros, les llamamos ahora educativos de cuidado infantil, lo que eran las guarderías o las estancias infantiles, que se pervirtió el nombre por el negocio provocado por Calderón, que llevó a la tragedia de la guardería ABC. Ahora vamos a construir con el IMSS, desde el IMSS y también con los empresarios principalmente de la maquila o exportadores, centros de educación y cuidado infantil como parte del sistema de cuidados. Lo vamos a anunciar en Juárez.
Hoy el diario El País presenta una encuesta en la que el nivel de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum es del 76%. Al respecto, la presidenta de México agradeció el apoyo de la ciudadanía y destacó que todo esto es parte de no salirse del trabajo de la Cuarta Transformación.
Y tiene que ver con mantenernos en el proyecto, no zigzaguear, no dar marcha atrás a lo que nos comprometimos en campaña, al proyecto de la Cuarta Transformación, ya que pues diario estamos informando y dando resultados. Y el año que entra pues ya va a ser todavía más, porque ya vamos a dar los nuevos programas de bienestar.
También la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las críticas que desde la oposición se han hecho a la reforma, a la ley del Infonavit, y reiteró el objetivo de cambiar la estructura del instituto. Es, señaló, para proteger los ahorros de las y los trabajadores. De ninguna manera, dijo, se trata de apropiarse de estos recursos. Escuche.
Lo que estamos haciendo es proteger el ahorro de las y los trabajadores. Contrario a lo que está diciendo la oposición, de que quiere haber una apropiación de los fondos. No, todo lo contrario. Se van a proteger los fondos de las y los trabajadores y vamos a construir vivienda social de manera transparente.
Ayer, se lo informé, la presidenta se reunió con Kit Creel, presidente y director ejecutivo de la Canadian Pacific Kansas City. Bueno, la presidenta Sheinbaum detalló que esta empresa de trenes es la única que tiene la capacidad y los permisos para transportar mercancía desde México hasta Canadá y que la reunión de ayer, bueno, fue para platicar sobre proyectos de inversión en nuestro país.
El objetivo pues fue platicar de los proyectos que tienen de inversión en México, de fortalecer sus vías férreas. Platicamos también de cómo van a ir paralelas las vías de pasajeros de México Nuevo Laredo y pues la invitación que me hicieron a ir a inaugurar este puente ferroviario en Nuevo Laredo.
También en la conferencia mañanera, hoy la presidenta firmó un decreto para proteger a la industria textil nacional y para fortalecer el desarrollo económico de nuestro país. Ahí el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que de manera temporal se va a imponer un impuesto del 35% a 138 fracciones de mercancías confeccionadas, el 15% a importación de 7 fracciones de mercancías textiles, además de que se incrementó la lista de productos que no pueden importarse mediante el programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación.
En resumen, aumentamos al 35% el arancel a mercancías confeccionadas, que vemos que tienen precios verdaderamente increíbles de bajos. Aumentamos 15% a la importación de mercancías textiles para proteger a nuestra industria nacional y cerramos esta puerta de la cual están abusando.
Y en más información, el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, se reunió en su segundo día de trabajo por Estados Unidos con cónsules mexicanos de la región del norte y medio oeste de los Estados Unidos para reforzar la estrategia de protección y asistencia con nacionales ante la amenaza de la próxima administración, la de Donald Trump, de, como dijo, realizar deportaciones masivas. Agradezco muchísimo a Reina Torres, cónsul general de México en Chicago. ¿Cómo está, cónsul? Qué gusto saludarla.
Igualmente, mucho gusto saludarle a usted y a su auditorio.
Pues muy importante, cónsul, esta gira que está llevando a cabo el secretario de Relaciones Exteriores y sobre todo la protección que se dará con nacionales a paisanos allá en los Estados Unidos. Ayer conversaba con Claudia Galicia, ella es representante de migrantes en Nueva York. Están muy preocupados porque inicia la administración, la segunda de Donald Trump, y ahí están las amenazas de deportaciones masivas. Pero también me dijo Claudia Galicia que se sienten respaldadas por el gobierno. ¿Cómo los van a apoyar, cónsul?
Pues efectivamente tenemos instrucciones muy claras y es parte del objetivo de la visita del canciller a todos estos consulados y distintos estados. Pero hay instrucciones muy claras de desplegar todos los recursos de la diplomacia consular que estén a nuestro alcance para, primero, atender a nuestros connacionales, que nuestros servicios sean eficientes. Sabemos que hay malestar por algunos servicios que se necesitan afinar y se necesitan mejorar. El canciller está muy claro, así lo dijo, así lo platicó con la comunidad, pero también la asistencia legal y las asesorías legales, que tenemos que intensificar ese trabajo, construir puentes con otros aliados, con iglesias, con empresarios, con los gobiernos locales para proteger mejor a nuestra comunidad y sobre todo tener las puertas abiertas y escuchar, trabajar con la comunidad, estar promoviendo la unidad. Es un momento en el que justamente la unidad y promover que estén informados es lo que va a ser fuerte y va a permitir que enfrenten este reto tan grande que se viene. Hay temor, efectivamente, Hay mucha inquietud y hay mucho temor, pero no están solos. Para eso está la Red Consular de México.
Para eso está la Red Consular de México. Tendrán entonces mayor acercamiento con los connacionales en los Estados Unidos. Reina Torres, cónsul general de México en Chicago. ¿Cómo se llevará a cabo esta comunicación y cómo se informará a los connacionales sobre cuáles son sus derechos y cómo se brindarán los apoyos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores?
Bueno, todos los consulados tenemos ya distintas modalidades de acercamiento con nuestra comunidad, pero lo que es claro es que a partir de los de ya, desde ahorita, tenemos que, por ejemplo, hacer muchos talleres para que conozcan sus derechos, sepan cuál es la legislación local que se puede aplicar, qué recursos tienen, qué posibilidades tienen de alivios migratorios que les impidan a lo mejor tener que enfrentar una deportación o que se les haga un buen diagnóstico sobre su situación migratoria y sepan qué hacer. Y sobre todo, ¿qué hacer en caso de que ya tengan una orden de deportación y qué va a pasar en México? En México también se está movilizando pues el gobierno de México y los gobiernos de los estados para estar preparados y recibir a nuestros connacionales que no puedan evitar esta orden de deportación. Pero hay muchos temas. ¿Qué van a hacer con sus hijos menores de edad, por ejemplo? ¿No? Que ya tal vez sean ciudadanos nacidos en Estados Unidos. ¿Cómo tomar precauciones para cuidar su patrimonio? Entonces, es grande la tarea. Pero sin duda alguna hemos construido ya y seguiremos construyendo y fortaleciendo una red muy amplia de aliados que nos van a permitir acercar esta información, esta atención a nuestros connacionales, empezando por lo sencillo que es informar, utilizar las redes sociales, salir del consulado y acercarnos a donde estén, a los lugares remotos que no tengan que desplazarse hasta los consulados para recibir esta información, pero sobre todo también acercarles servicios legales, por ejemplo, que es tan importante en estos momentos.
Pues estaremos pendientes, Reina Torres, cónsul general de México en Chicago, ciudad a la que, por cierto, pues llegó hoy el secretario de Relaciones Exteriores, ¿es correcto?
Así estuvo aquí, tuvo una agenda muy intensa, se reunió con empresarios, se reunió con la comunidad, con abogados, con aliados estratégicos. Aquí la noción que nos dejó a todos es de que viene trabajo intenso, que sabemos que nuestra comunidad está inquieta, pero que aquí estamos y estamos para hacernos fuertes entre todos.
Pues Reina Torres, cónsul general de México en Chicago, saludos allá a todos los paisanos que están en Chicago, en Illinois y en los Estados Unidos, y estamos en comunicación. Muchas gracias por la labor que están haciendo.
Con todo gusto, gracias.
Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos con más, mucho más. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Antes del corte conversaba con Reina Torres. Ella es cónsul general de México en la ciudad de Chicago. Conversaba con ella sobre la estrategia de protección y asistencia de connacionales en Estados Unidos ante la amenaza de Donald Trump de llevar a cabo deportaciones masivas. Gabriela Cuevas, internacionalista y colaboradora de este espacio, te saludo con mucho gusto para hablar también de este tema y los retos del gobierno de México en materia de protección a nuestros connacionales allá en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Gaby?
El gusto es mío, Juan. Me da mucho gusto saludarte, saludar a tu auditorio y tratar un tema tan importante como es el de la migración. ¿Por qué? Porque México, y aquí hay que recordarlo, si bien ahorita tenemos de moda la frontera norte por todos los ataques, críticas y demás de Donald Trump, la realidad es que México es país de origen, de tránsito, de destino y de retorno de migrantes. Y entonces esto nos obliga a construir una política migratoria mucho más amplia que la que normalmente construyen otros países. Uno de esos aspectos, como bien comentas, es nuestra política, nuestras prácticas consulares. México tiene la red consular más grande de todo el mundo. Es decir, no hay un solo país en todo el planeta que tenga tantos consulados como México. ¿Por qué? Por la cantidad de connacionales que viven en los Estados Unidos. Ahora hay que decirlo, la realidad es que el flujo de migrantes entre México y Estados Unidos se ha estabilizado e incluso ha decrecido. Pero aún así hay cerca de 12 millones de migrantes mexicanos en los Estados Unidos, de los cuales alrededor de una tercera parte, más o menos 4 millones, carecen de la documentación que acredite su estadía en los Estados Unidos. El ingreso promedio de un mexicano migrante, hay que decirlo, este año se estima en $25,570, Juan. Es más o menos lo mismo que en 2023 y que también hay que decirlo, tiene un impacto bien importante en nuestro país en términos de remesas y de calidad de vida para muchas de las familias y comunidades más pobres. Pero dentro de todo este discurso racista y xenófobo de Donald Trump contra México, también es bien importante que México levante la voz, al igual que todo Centroamérica, incluso se está haciendo ya por los propios legisladores norteamericanos. Hay un tema que de hecho invito a la gente a que lo revise y lo verifique en internet, está en las páginas del Congreso estadounidense, que básicamente le llaman los 300,000 niños que faltan, missing children. ¿Y esto qué quiere decir, Juan? Que la CBP, que es la agencia de los Estados Unidos que precisamente revisa los ingresos de personas a su territorio, entre los niños registrados y los niños que hoy tienen ubicados las autoridades norteamericanas, pues hay 300,000 niños que las autoridades de básicamente este gobierno de Joe Biden nomás no encuentra. Y que se presume que pueden estar en situaciones gravísimas de trata, de explotación, de esclavitud. Entonces, este es uno de los temas que es bien importante. El tema de migración no es solamente un ataque político, sino que también debe ser una responsabilidad compartida. Sí, la responsabilidad que tiene México de entrada en el tránsito de los migrantes por nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? No nos toca a nosotros facilitar o entorpecer cómo llegue la gente a los Estados Unidos, pero sí que no los mate el narco en el camino, por ejemplo.
Claro.
Nos toca también garantizar que las comunidades de México no sean expulsoras de migrantes. Es decir, yo sí creo que existe un derecho a migrar, pero también existe un derecho humano básico a no migrar. Es decir, a que no exista la migración forzada, que hoy se ve, por ejemplo, desde algunas comunidades en Chiapas,
¿sí?,
que se encuentran completamente devastadas.
Y que incluso, Gaby, perdón, se están yendo a Guatemala, incluso. No se van a la frontera norte de nuestro país, sino cruzan Guatemala huyendo de la violencia en algunas comunidades del estado de Chiapas. Ahí tiene un gran reto el gobernador del estado entrante, el gobernador Ramírez Aguilar. Pero a ver, Gaby Cuevas, el 51% de los migrantes son hombres, el 49% son mujeres, y Estados Unidos es el principal país destino de los migrantes. No somos los mexicanos quienes ocupamos el primer lugar en cuanto a personas que migran a los Estados Unidos, somos el segundo. El primero lo ocupa la India. O sea, son datos, me parece, contundentes. México es el segundo país que más recibe remesas.
Sí, aunque son diferentes perfiles, Juan. Yo creo que esa parte también es importante. Es decir, el perfil de población india en los Estados Unidos y el perfil de población mexicana es distinta. Y la nuestra tiende a ser una población más pobre, pero también menos unida. Y aquí me parece que hay una oportunidad bien importante para la Secretaría de Relaciones Exteriores y particularmente para todo lo que tiene que ver con nuestra red consular, y es cada que vienen elecciones, México es la piñata electoral de los Estados Unidos.
Sí.
Y tenemos ahí generaciones enteras ya de mexicoamericanos que tienen derecho a votar, pero que también tienen derecho a ser votados. Y hoy esta población que se encuentra con documentos, que paga impuestos, que aporta en los Estados Unidos, que ya está incluso nacionalizada ya, tiene derecho, insisto, a votar y a ser votado. También parte de lo que nos falta es asumir esa responsabilidad de empoderar a la gente que comparte nuestras raíces, que tal vez ya nació allá, pero que las raíces son las mismas. Y creo que ese debe ser uno de los temas a reflexionar. Ayer fue el Día del Migrante. Creo que por ahí podemos irnos en cómo empoderamos también a una población que hoy se ve desde el lado de Donald Trump como una amenaza y que quiere jugar con ellos para hablar de la seguridad, cuando la realidad es que es Estados Unidos quien consume las drogas, quien está buscando mano de obra barata, indocumentada, quienes puedan explotar. Es Estados Unidos quien no encuentra a estos 300,000 niños a los que hice referencia. Y es también Estados Unidos,
sí,
quien no ofrece estas oportunidades de representación, pero que bien, por la vía legal, nuestros connacionales que ya cuentan con ese derecho pueden también buscar la representación, como se ha sucedido, por ejemplo, con algunas otras comunidades de migrantes, como es la Armenia, que si bien es mucho más chica, es muy bien organizada, o como tú comentas, la India, que ha tenido ya un poder muy importante, por ejemplo, alrededor de Silicon Valley.
Pues Gaby Cuevas, estaremos pendientes de las acciones que emprende el gobierno de México para proteger a los connacionales, incluso aquellos que no tienen una situación migratoria regular en los Estados Unidos, porque sí tienen derechos, de acuerdo a varios tratados internacionales. Y bueno, pues ahí está, el secretario de Relaciones Exteriores se encuentra en Chicago, está haciendo una gira de trabajo por los Estados Unidos justo para fortalecer las acciones y apoyos del servicio consular mexicano en los Estados Unidos, que bien nos mencionabas, somos el país que más consulados tiene en todo el mundo, principalmente, y ahí están todos, en Estados Unidos. Pues Gaby, nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
Aquí estamos siempre a la orden, Juan, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a tu auditorio, y de aquí a la próxima semana, por lo pronto sí quiero desearle a todos una muy feliz Navidad.
También a ti, Gaby Cuevas, te mando abrazo fuerte de Navidad.
Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a más información. Ayer, en sesión ordinaria del Congreso del Estado de Aguascalientes, se violentaron los derechos político-electorales de la diputada Alejandra Peña Curiel luego de que se le negó por parte de legisladores del PAN y del PRI la posibilidad de rendir protesta como integrante de la legislatura. Esto pues tras la licencia aprobada de la diputada titular Aurora Vanegas la semana pasada. Agradezco a Alejandra Peña que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Pues Alejandra, qué gusto saludarte. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te permitieron rendir protesta como diputada en el Congreso de Aguascalientes, violentando con ello no solo a la democracia, sino también a la voluntad del pueblo hidrocálido?
Juan, qué gusto saludarte a ti, a la audiencia. Pues esa es una pregunta que yo también me he estado haciendo. Lo que es una realidad es lo que comentas. Se han violado los reglamentos, las leyes, la constitución y sobre todo la soberanía y decisión del pueblo hidrocálido. Te platico, ya hiciste un gran resumen. Fue en la sesión ordinaria del 11 de diciembre de la semana pasada, cuando fue aprobada formalmente en el Pleno la licencia de manera indeterminada de mi compañera de fórmula Aurora Vanegas. El artículo 202 del reglamento del Congreso del Estado de Aguascalientes señala que se debe de mandar llamar a la suplente, al suplente, a la siguiente sesión ordinaria, que fue precisamente el día de ayer. Así tal cual fue leído el dictamen el 11 de diciembre por parte de la presidenta Nancy Gutiérrez, y para mi sorpresa, Juan, y de todos, es que no fui convocada. No fui convocada, pero como ya había sido anunciada y aprobada esta licencia, fue que me presenté al Congreso del Estado de Aguascalientes para decirles, bueno, aquí estoy, estoy lista para representar y ser una voz de las miles de personas que votaron por Morena en nuestro estado. Y la sorpresa fue que no se me permitió tomar protesta.
Algo te han de haber dicho, Alejandra de la Peña, como para increíble. Que no te lo permitiera.
Lo más increíble es que no hubo argumento alguno para negarme un derecho que me corresponde legítimamente, constitucionalmente. Sí. Simplemente votaron y dijeron no. No hay respuesta hasta este momento del por qué no, del por qué están violando el reglamento interno, porque es literal, vaya, dice, llamar al suplente en la siguiente sesión ordinaria, que fue el día de ayer, y hasta este momento no he sido convocada ni a la próxima sesión, que es el día de mañana.
¿Qué vas a hacer, Alejandra? Esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué significa esto? Que se está violentando la voluntad del pueblo de Aguascalientes, se está violando el reglamento interno del Congreso Estatal y se está atentando contra la democracia. ¿Qué vas a hacer?
Vamos a presentar los recursos que sean necesarios. Ya mi equipo de abogados está presentando las denuncias correspondientes, porque no solamente es un daño personal, no solamente están dañando al Ale Peña, que merece y es un derecho adquirido ser nombrada diputada del Congreso de Aguascalientes. Lo más importante es que tenemos ahorita un Congreso mocho, y no mocho nada más porque son una mayoría panista, sino porque está mucho, nos falta un diputado. Y así se están tomando decisiones importantes sin una voz que represente a miles y miles de ciudadanos hidrocálidos que votaron por nosotros en la pasada elección. Yo esperaría y hago un llamado a la mesa directiva del Congreso de Aguascalientes que valoren lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, porque una decisión política no puede estar por encima de la soberanía hidrocálida. Una decisión política no puede ir por encima de ningún derecho, del atropello de la democracia, porque bueno, a estas vamos, que si esto me pueden hacer a mí, ¿qué le van a hacer al pueblo de Aguascalientes?
Pues ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo, Alejandra Peña. Porque esto no se lo hacen a ti nada más, se lo hacen al pueblo de Aguascalientes, porque, bueno, pues en las elecciones resultaron vencedores, tú eres diputada suplente, la titular solicitó licencia, te corresponde ocupar su curul.
Efectivamente, hay evidentemente esto también encuadra como violencia política de género. Uh-huh. El artículo 20 bis de la ley electoral es muy clara cuando dice que cuando se le impide a una mujer asumir un cargo o desempeñar el mismo, es violencia política de género.
¿También vas a levantar denuncia por este delito?
Yo quiero más bien hacer un llamado a la mesa directiva que es necesario que cumplan la ley, porque el día que ellos tomaron protesta, el pasado 14 de septiembre, ellos juraron hacer cumplir la Constitución federal, la Constitución del Estado y las leyes que de ahí emanen. Y pues mira que se están pasando estas leyes por donde ellos decidan solo por ser mayoría. Hago un llamado a la cordura y hacer política de altura, como lo tenemos que hacer desde la tribuna.
¿Tienes una fecha límite para presentar los recursos legales?
Pues ya lo estamos haciendo. El día de mañana estaríamos presentando el primero y de ahí hasta donde tope, aunque yo quisiera, de verdad, insisto, que el día de mañana, que hay nuevamente sesión ordinaria, se me convoque a tomar mi legítimo derecho, que es formar parte de la legislatura.
Estamos pendientes, Alejandra Peña, diputada local de Aguascalientes por el Partido Morena, a quien se le negó rendir protesta el día de ayer en el Congreso Estatal. Estamos pendientes de que mañana presentes la denuncia correspondiente, pero sobre todo del curso que esta tome. Y seguimos en comunicación, diputada.
Claro que sí, un gusto saludarte, agradecerte el espacio para dar a conocer lo que sucede en los distintos estados de nuestra hermosa República.
Gracias, Alejandra Peña, diputada, a la que no se le permitió rendir protesta en el Congreso Local de Aguascalientes. Muchas gracias. Y seguimos con la información. Me enlazo hasta el estado de Tabasco, un día agitado ante la presencia de varios hechos violentos, el más destacado, pues un motín en el centro de readaptación social. Hay al menos dos reclusos muertos. Gabino García, me enlazo contigo, qué gusto saludarte, buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan, buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Pues efectivamente, Tabasco ha vivido otro episodio más de violencia y que de alguna manera tiene que ver con afectación al comercio, a los usuarios de vehículos y por supuesto este motín que se da precisamente en el centro de readaptación social, que tiene que ver, pues tuvo que ver más que todo con un traslado de dos generadores de violencia. La policía estatal, federal, llegaron precisamente a las 5:00 a.m. para sustraer a dos reclusos y ser trasladados a Gerardo y Javier N. Sin embargo, al primero lo detuvieron y posteriormente al segundo fue donde ya se dio el enfrentamiento con la policía, con todo, y de alguna manera 20 personas estaban defendiendo a este señor Javier, que era uno de los que iban precisamente para trasladar a un penal de alta seguridad, y de ahí se dio la refriega entre policías y delincuentes, ahora sí que detenidos ahí en el interior, y de hecho pues tenemos la versión oficial del propio secretario de Seguridad Pública, que fueron 6 personas las que fallecieron y 4 policías resultaron lesionados. Esto nos los dio pues de manera personal, y bueno, porque en la conferencia que se dio no se dio precisamente la oportunidad de las preguntas y respuestas. 5 horas duró esta refriega entre policías y reclusos, y que finalmente pues concluyó con un decomiso importante de armas, de armas, de drogas, de situación muy difícil, y de hecho, pues ahí se localizó un fusil AR-15, ¿sí? 5 pistolas, una granada, 4 cartuchos, se recogieron 5 radios, 7 celulares, 23 ¿sí? machetes, 14 cuchillos, 23 pues armas blancas hechizas, sí. 541.
Pues vaya decomisos que se dan allá en Tabasco. Muchísimas gracias por el reporte. Nos cae la pausa, pero estamos pendientes.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este jueves de posadas? Oficial Salvador Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo nuevamente. Pues vamos a arrancar con la información vehicular de la ciudad capitalina. Te comento que Xola presenta carga vehicular, esto proveniente de Gabriel Mancera y para quien se dirige hacia José María Vértiz. Por otro lado, Canal de Chalco presenta buen avance, esto proveniente de Piraña y para quien se dirige hacia el anillo periférico. Por otro lado, los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre el eje 1 poniente, la avenida Guerrero, esto de circuito interior hacia el eje 1 norte. Por otro lado, la abundante carga vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza, proveniente de Río Churubusco y con dirección hacia la avenida Guelatao. Por otro lado, en la zona poniente, Observatorio presenta un avance constante de Constituyentes al anillo periférico y finalmente la avenida Cuauhtémoc con buen avance de Xola hasta por lo menos el viaducto Miguel Alemán. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta. Que tengas una excelente tarde-noche. Y bueno, si usted está atorado en el tráfico decembrino de posadas en la capital del país, paciencia, pero sobre todo prudencia, eso del cerrón, de no dejar pasar, del andar recordando a generaciones anteriores a través del claxon, no lo va a hacer llegar más temprano, ni tampoco le va a traer nada bueno. Así es, todos los diciembres hay que apechugar. Y también en temas de la capital, autoridades de la Ciudad de México implementaron un operativo contra el ambulantaje, esto en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Lisbeth Hernández, me enlazo contigo y el reporte. ¿Qué sucedió? Qué gusto saludarte.
Juan, muy buenas tardes. También me da mucho gusto saludarte. Pues así es, esta tarde tuvimos un operativo en la explanada del Palacio de Bellas Artes por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También estuvo presente Guardia Nacional, Marina. Bueno, se trató justamente pues de retirar a los comerciantes ambulantes que estaban únicamente y exclusivamente en la explanada del Palacio. ¿Y por qué hago esta aclaración, Juan? Pues porque pues la gente que conocemos el centro, y si no lo conocen, pues solamente al Palacio, a la explanada del Palacio de Bellas Artes, lo divide de la Alameda Central un pequeño pasillo, por así decirlo. Es como el cruce de una calle, es la única distancia, y está la Alameda Central. Pues todos los comerciantes, al momento que comenzó este operativo, se retiraron de la explanada, se cruzaron la calle para la Alameda Central y asunto solucionado. Es decir, pues como tal no hubo un retiro, únicamente se cambiaron de calle y fue todo.
Digamos que una reubicación, Lisbeth, se reubicaron a 20 metros.
Exactamente, fue cuestión de reubicarse en los metros. La circulación en Avenida Juárez permaneció cerrada durante algunos minutos, en lo que pues esta reubicación más que operativo pues se llevaba a cabo, y posteriormente, bueno, ya pues todas las autoridades, porque sí hubo una fuerte presencia de autoridades, eso sí, pues se retiraron de la zona y bueno, pues continuó toda la vendimia que permanece en la Alameda Central por parte de estos vendedores.
Oye, ¿y qué venden? Pues ya que estás ahí, les voy a tener que saber si nos damos una vuelta.
De todo, Juan, lo que se te antoje, lo que se te ocurra y hasta lo que no, lo vas a encontrar, tanto de comida, elotes, esquites, helados, fruta picada, todo,
hasta
todo.
Hasta pantuflas. De elotes pantuflas, a pantuflas.
Pijamas, hasta pijamas, o sea, si tienes frío y aquí te puedes abrigar completamente, hay de todo, absolutamente de todo, hay muchísimos vendedores y pues ahora más, porque estaban distribuidos algunos en la explanada de Bellas Artes sí. Y pues ahora ya se reunieron con los otros. También sabemos que, bueno, pues es un medio de subsistencia sí. Por parte de los comerciantes, pero bueno, pues como tal, efectivamente, pues no fue un operativo, fue una reubicación.
Pues estamos pendientes ahí de lo que suceda y Lisbeth, no me despido. Si me puedes aguantar el corte que nos cae para darnos a conocer lo que sucedió en la colonia Condesa con una ciudadana estadounidense detenida. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Gracias a mi compañera Lisbeth Hernández, reportera de Fórmula Noticias, que nos aguantaste el corte. Una disculpa. Lisbeth, nada más para preguntarte, porque fíjate que leí un encabezado en el que dice una mujer de origen estadounidense es responsable de agredir y de arrojar piedras a transeúntes. No, pues hay criterio editorial, hay correcto. O sea, agredió, pero no solo eso, también le arrojó piedras a los transeúntes. Pues si les arrojó piedras, los agredió. Está implícito, pero ya ves cómo luego son de rebuscados los que cabecean. Agredió y arrojó piedras a los transeúntes. Pero bueno, más allá de la falta de código de manual editorial en algunos periódicos, ¿qué es lo que sucedió allá en la colonia Condesa con esta ciudadana estadounidense, Lisbeth?
Mira, yo creo que quizá lo que se refirieron y ya por espacio no pudieron, quizá, es que agredía verbalmente a las personas. Es decir, pues les gritaba insultos y demás, y además, bueno, pues les arrojaba piedras, los amenazaba con una navaja en la colonia Condesa, situación de la que los vecinos ya se habían quejado, ya lo habían denunciado en múltiples ocasiones. Desde octubre más o menos era que se tiene dato de estas denuncias, y bueno, pues ya también el día de hoy la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que había sido detenida por policías que patrullaban la zona, que justamente en la avenida Mazatlán se percataron de la presencia de esta mujer y bueno, la detuvieron en este lugar. Y también ya sabemos que esta persona ya había sido detenida en 6 ocasiones y pues la dejan salir evidentemente y continúa con estas agresiones a los vecinos de la colonia Condesa. Entonces la pregunta es, pues ¿por qué la dejan salir? Y si en esta ocasión será la buena o vamos a seguir reportando que está agrediendo a los vecinos y los vecinos atemorizados porque no pueden pasar porque esta señora los agrede.
Y también otra pregunta que nos habremos de formular aquí, Lisbeth Hernández, no sé si estés de acuerdo conmigo, es ¿por qué no se le da una atención psicológica a esta mujer detenida ya en varias ocasiones en la Condesa por tener actitudes agresivas e incluso peligrosas hacia los transeúntes, hacia los vecinos, porque se podría sugerir por su comportamiento la posibilidad de que padeciera algún trastorno que requiere de atención humanitaria? Entonces esto también un llamado a las autoridades, no sé cómo lo veas.
Exactamente, Juan, y de hecho algo que también llama la atención es que, como te comento, desde octubre están estas denuncias y pues la Embajada de Estados Unidos, ninguna autoridad se ha hecho presente para pues justo auxiliar a la ciudadana estadounidense.
Bueno, pues estaremos pendientes. Lisbeth Hernández, finalmente cumplimentan la segunda orden de aprehensión en contra de Ociel Cárdenas y Guillén por la muerte de 6 personas, ¿verdad?
Así es, la muerte de 6 personas, esto fue en 2007, se le acusa del homicidio de estas 6 personas. Y bueno, recordemos que esto sucede después de que se declaró inocente de la primera imputación, de la primera acusación por narcotráfico, en la que también pues se reservó su derecho a declarar. Esto lo puede volver a hacer porque pues bajo el sistema que está siendo juzgado, que es el sistema penal tradicional, él puede reservarse su derecho a declarar. Entonces, pues también puede incluso la defensa volver a pedir la duplicidad del término constitucional, del plazo constitucional. Entonces, pues estamos a la expectativa de a ver qué sucede. En cuanto a la primera acusación por narcotráfico, el domingo podría definirse su situación jurídica, es decir, sabremos si se le dicta auto de forma al prisión o no. Así que bueno, pues recordemos que son 7 causas penales las que tiene pendientes en nuestro país. Ya tenemos dato de 2, vamos a estar pendientes acerca de lo que pasa con las demás. Uh-huh. Y por supuesto el domingo, en cuanto a su situación jurídica, a ver qué se resuelve.
Estamos pendientes, Lisbeth Hernández, muchísimas gracias. Que tengas muy bonita tarde.
Igualmente, Juan, un abrazo, hasta luego.
Elementos del Gabinete de Seguridad ejecutaron 6 órdenes de cateo, esto en el estado de Hidalgo. David Galván, nos tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes.
Así es, Juan, buenas tardes. Y es a partir de información de inteligencia que se ejecutaron estas órdenes de cateo en el estado de Hidalgo en predios que eran utilizados para la venta y distribución de hidrocarburo, donde se detuvo a 5 personas. En dicha entidad, que se ha caracterizado por la persistente venta del llamado huachicol, recordarás precisamente que en este estado pues se hablaba que operaba parte de los integrantes del llamado Grupo Hidalgo, de exgobernadores y ex militantes del PRI, y que bueno, pues se decía que muchos de ellos eran incluso dueños de gasolineras cuando precisamente iniciaron estos operativos en la administración federal anterior. Pues precisamente fue en esa entidad que fueron confiscados 2,770 litros de combustible, 5 armas de fuego, más de 180 dosis de drogas, además de 11 vehículos y 2 unidades de carga. La indagatoria inició en atención a denuncias ciudadanas que habían reportado inmuebles con un fuerte olor a combustible que ponían en riesgo a la población, por lo que las autoridades federales desarrollaron diversas líneas de investigación sobre el robo de gasolina a través de ductos de Pemex, lo que permitió ubicar 6 predios en los municipios de Cuautepec de Hinojosa, Singuilucan y Santiago Tulantepec, utilizados principalmente para almacenar y distribuir hidrocarburo de manera ilegal, así como la comercialización de diferentes drogas. El juez federal evaluó las evidencias y cumplimentó lo que habían derivado de los trabajos de investigación de la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en conjunto con Seguridad Física de Petróleos Mexicanos y la Procuraduría de Justicia, además de la Policía del Estado de Hidalgo, y fue precisamente que se procedió a esta incautación de diversas armas largas, 2 armas cortas, sí, unidades de carga, uno tipo Torton y otro tipo Pipa, 7 camionetas, 2 de ellas con blindaje, además de 3 vehículos tipo sedán y 3 motocicletas, 2 de ellas con reporte de robo, adicional a 47 dosis de marihuana y 137 dosis de cocaína. Es por esto, Juan, que se da pues bueno un nuevo golpe a este denominado huachicol, a este denominado robo de hidrocarburos, que bueno, ha afectado tanto las finanzas públicas desde la administración pasada y que ha sido una de las principales premisas para combatir a los grupos criminales. Juan, la información que tenemos.
Bueno, ¿qué me dices desde la administración pasada, desde mucho antes, desde la administración de Vicente Fox, principalmente en la de Calderón, en la de Peña Nieto? Ni me digas, el huachicol es un delito que durante sexenios ha afectado las finanzas de nuestro país y ha generado una ola de violencia. Muchas gracias, David Galván, estamos pendientes, te mando un abrazo.
Seguimos al pendiente, Juan, un abrazo de vuelta.
Gracias, y me enlazo ahora a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo, porque tanto en Culiacán como en Elota hay resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, aseguramientos de droga, vehículos, detenciones. Felicitos, buenas tardes.
Correcto, Juan, muy buenas tardes. En Culiacán, elementos del Ejército Mexicano con trabajos de inteligencia localizaron 2 vehículos, uno de ellos tenía blindaje de fábrica. También aseguraron 3 armas largas, una ametralladora, 3 cargadores, 1,913 cartuchos y estrellas ponchallantas. En el otro, elementos de la Guardia Nacional, mediante trabajos de inteligencia, localizaron también un vehículo con reporte de robo. Allí aseguraron 2 armas largas, un arma corta, cargadores, 189 cartuchos y 2 chalecos tácticos. En otra acción, en el OTA, elementos del Ejército Mexicano, ahí lograron el aseguramiento de 2 armas largas, 25 cargadores, 140 cartuchos y un chaleco balístico. Juan, es parte de los aseguramientos importantes que se realizaron precisamente acá en Sinaloa, y también hubo ayer un cateo en el sector de Terranova, esto es aquí en Culiacán, en donde las autoridades, en este caso de elementos del Ejército Mexicano y también de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, lograron precisamente el aseguramiento de una persona. Encontraron precursores químicos, encontraron un arma corta y a una persona. Se dice que estas personas pues ya fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
David, pues estamos pendientes, hay parte de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado de Sinaloa. ¿Algo más que reportar allá en Sinaloa? Felicitos.
Claro que sí. Fíjate que hubo reunión hoy por parte del gobernador Rubén Rocha Moya y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Japuz, que precisamente habló de estas reuniones que han estado sosteniendo y pues que vienen precisamente a realizar modificaciones en pos de mejorar precisamente esta estrategia nacional de seguridad acá en la entidad. Y pues ahora con espera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que viene a Sinaloa el próximo domingo, se espera que antes del evento oficial a la 1:00 p.m. sostenga una reunión de seguridad.
Sí, pues estamos pendientes, Felicitos, te mando un abrazo, cuídate.
Otro para ti.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7:24 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Me enlazo a Sonora con mi compañera Michelle Rivera. Hay resultados importantes como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, decomisos, aseguramientos, detenciones. Michelle, ¿cuál es el reporte? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Así es. Reportes en el norte y en el sur de la entidad. Y permíteme iniciar justamente en el municipio de Cajeme, porque derivado de información de inteligencia y elementos de la Secretaría de Marina, Juan, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y obviamente en el desarrollo y en el marco de este trabajo interinstitucional 100 días Cajeme, detuvieron a dos personas y se aseguraron armas, entre ellas un arma larga, dos cargadores, cartuchos, droga, teléfonos celulares que son obviamente utilizados para hacer inteligencia delincuencial, así como 11 cámaras de videovigilancia instaladas en la vía pública, Juan, sin autorización correspondiente. ¿Qué significa? Pues son las cámaras que ya hemos platicado que utiliza el crimen organizado para monitorear a la ciudad y monitorear a las autoridades. Esto ocurrió en las colonias Matías Méndez, El Rodeo, Villas del Trigo, Vista Hermosa, Beltrones, Real del Sol y La Ladrillera, Juan. También en el sur de la entidad, en Playas de Rosarito, derivado de información de inteligencia, elementos de la SEMAR en coordinación con la Fiscalía del Estado ejecutaron dos órdenes de cateo en domicilios donde fueron detenidas dos personas a quienes les aseguraron metanfetamina, chaleco balístico y vehículo con reporte de robo. Y me traslado ahora hasta Trincheras, al norte de nuestra entidad, Juan, ahí elementos de la Secretaría de Marina, en colaboración con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, derivado de información de inteligencia, aseguraron un vehículo, 112 cartuchos, 8 cargadores, 5 artefactos explosivos, estos que pues tienen algunos meses ya que utiliza el crimen organizado en esta zona, además de equipo táctico, entre ellos chalecos balísticos, Juan, en las inmediaciones también del rancho El 4, rancho también donde han asegurado antenas, 40 antenas han asegurado las autoridades locales, Juan, que le han quitado el crimen organizado que utilizaban para monitorear pues la actividad de la sociedad y también de las autoridades. Así hasta el momento el reporte, Juan, de lo que ha ocurrido en Sonora.
Pues ahí está, en Sonora, Michelle Rivera, estamos pendientes, muchísimas gracias, abrazo fuerte hasta allá.
Abrazo fuerte, muy buena tarde.
Cambiamos de tema. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, firmó un decreto en el que se establece un incremento temporal del 35% en aranceles a mercancías confeccionadas y otro 15% a textiles. Sobre esto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que los aranceles implementados buscan proteger a la industria textil nacional. Agradezco muchísimo a Jimena Escobedo Juárez, ella es jefa de la Unidad de Estrategia y Organización Institucional de la Secretaría de Economía, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Jimena? Jimena, qué gusto saludarte.
Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
Buenas noches, Jimena. Este decreto, un incremento temporal a aranceles a mercancías confeccionadas, 15% a textiles. ¿Qué implica este decreto, Jimena?
Mira, este decreto, como lo decías al inicio, Juan, tiene como objetivo fortalecer la industria textil mexicana. Uh-huh. Este decreto se divide en dos medidas que se complementan. La primera es aranceles temporales del 35% para 138 fracciones de productos confeccionados y del 15% para 17 fracciones de productos textiles. Aquí es importante dejar claro que estos aranceles solamente aplican para aquellos mercados con los que no tenemos tratados comerciales. Uh-huh. Y en un segundo momento, la segunda medida es el control que le estamos dando al programa, al famoso IMEX, que es básicamente ya no vas a poder importar o restringir la importación temporal de mercancías. Esto prácticamente porque no se cumple con los requerimientos que hoy se tiene la mayoría. Es una especie como de darle la vuelta un poco al programa, de no cumplir con el 80% de lo que se importa que tiene que ser exportado. O sea, del total que tú importas como industria, el 80% tiene que ser exportado. Esto es un mecanismo que existe dentro del programa, pues justamente para evitar que mercancía que se importa se utilice dentro de México y no cumpla con los fines. Y eso lo que hace, pues por supuesto, es debilitar la industria mexicana.
Entonces, poniéndolo, por ejemplo, en palabras, pues como dicen en mi pueblo, hay competencia desleal y se ve afectada la industria textilera mexicana a través de la importación de productos textiles con países que no tenemos tratado, ¿es correcto?
Es correcto. O sea, es competencia, obviamente lo que hace que los precios sean mucho más baratos, uh-huh, y es justamente lo que impide que en muchas ocasiones el mercado mexicano pueda competir entre esos precios.
¿De qué países principalmente estaríamos hablando que ingresan a nuestro país textiles que afectan a la industria de nuestro país? Porque llegan masivamente, ¿eh? Uh-huh.
Pues mira, tienes varios, si no mal lo recordamos, en el 2023 los principales orígenes comerciales de textiles estaban concentrados en China, en Estados Unidos, en Vietnam, en Bangladesh, en la India. Digamos, son los principales países de los cuales nosotros importamos textiles.
Pues ahí está claramente, entonces es una medida temporal. ¿Por qué temporal, Jimena?
Este decreto tiene vigencia empieza a correr entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial y va a tener una vigencia hasta el 2026, hasta abril de 2026.
Hasta abril del 2026. Y te pregunto, ¿por qué la temporalidad? ¿Por qué no permanece?
Normalmente son así los decretos, Juan. Uh-huh. Van por tiempos. En el 2026 se vuelve a hacer una evaluación. Vemos si se hace una extensión, si se hace modificación incluso en el formato de aranceles, en el formato del IMEX, y se hace una renovación o se hace una modificación. Normalmente así es como tenemos los decretos.
Pues Jimena Escobedo Juárez, jefe de la Unidad de Estrategia y Organización Institucional de la Secretaría de Economía, como siempre, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y ahí está este decreto a través del cual la industria textilera de nuestro país, importantísima, es protegida ante competencia desleal con importaciones de países con los que no celebramos, con los que no tenemos tratados. Muchas gracias, Jimena. Que tengas muy bonito fin de semana y muy felices fiestas.
Muchas gracias, Juan. Igual, felices fiestas a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, Jimena. Y volvemos al municipio de Ecatepec, en el Estado de México, más de 37 horas de bloqueo. Trabajadores del ayuntamiento están pidiendo, exigiendo a las autoridades que se les pague la primera quincena de su sueldo de diciembre y también que se les pague el aguinaldo correspondiente. Y en el chat de mis tías hay fake news con respecto a estos bloqueos. Polo Espejel nos va a despejar de cualquier duda. ¿Cuál es la infodemia, Polo? Qué gusto saludarte de nuevo.
¿Cómo estás, Juan? Pues no, todo el bloqueo continúa, no hay ningún acuerdo todavía con el gobierno estatal, están rotas las negociaciones y las pláticas con el ayuntamiento de Ecatepec, y este fake news que está circulando, Juan, en el que supuestamente el día de mañana iban a cerrar, a bloquear todos los accesos a todos los fraccionamientos, a todo el municipio de Ecatepec, es falso, porque si tú te observas en esta carta, está membretada por Zapase. Zapase, pues es la entidad que les adeuda pues todos estos aguinaldos, las prestaciones y sus quincenas. Así que es totalmente falso, no es real esta carta que está circulando. No hay ningún comunicado por parte del sindicato. Se mantiene el bloqueo de manera permanente hasta en tanto no alcancen un acuerdo para que les paguen. La única forma en la que van a destrabar estos cinco bloqueos que mantienen en Ecatepec desde hace pues ya casi 40 horas, Juan, es que les depositen el dinero que les adeudan antes. No hay ninguna forma para que destraben este conflicto que mantienen los trabajadores uteimistas del municipio de Catepec.
Entonces, continúa la reunión entre líderes del sindicato de trabajadores del Estado de México y de ayuntamientos con el gobierno estatal, porque con el gobierno municipal de Catepec ya de plano cortaron cualquier tipo de posibilidad de sentarse a la mesa. Están en Toluca, me dices.
Están en Toluca, sí, hay una comisión. Ojalá haya buenas noticias. Ellos confían en la sensibilidad de las autoridades estatales ante este conflicto que dejó Fernando Vilches, exalcalde morenista de Catepec, hoy diputado del PT, y que le dejó al señor Santillán, que realizó una fiesta de 15 años de 2,5 millones de pesos. Uh-huh. Pues confían en la sensibilidad de la gobernadora para que les puedan liquidar este adeudo, Juan.
Y en la ley también, Leopoldo Espejel, porque hay una relación obrero-patronal. Entonces, Polo, si en el chat de nuestras tías y de nuestros tíos llega el mensaje, un gráfico en el que dice que mañana se cerrarán definitivamente hasta el regreso de vacaciones, calles, avenidas, autopistas y entradas principales, hasta que se realice el pago de adeudo de prestaciones de los trabajadores del municipio de Catepec, no le crean, es información falsa. Rápidamente, nos quedan 40 segundos, ¿qué vialidades sí están cerradas?
La vía José López Portillo en el entronque con Lechería Texcoco, la vía Morelos a la altura de la Y, la avenida Central a la altura de Unitec, Periférico Oriente a la altura de R1 y la carretera federal México-Pachuca a la altura del Puente de Fierro.
Gracias, Polo Espejel, estamos pendientes, te mando un abrazo.
Otro regreso, buenas noches, Juan.
Nosotros nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, al regresar de ella converso con el senador por el estado de Quintana Roo, Eugenio Segura. También me enlazo a este estado donde la gobernadora Mara Lezama alertó que detectaron que está usando su nombre para extorsionar. Hay que tener cuidado con esto y mucho, mucho más que darle a conocer. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me enlazo con Samuel Camal al estado de Quintana Roo, porque la gobernadora Mara Lezama está alertando que se ha detectado que se está usando su nombre para extorsionar y engañar a la gente. Dijo que nadie será intocable en su gobierno y que no le temblará la mano para aplicar la ley. ¿Qué sucede allá, Samuel? Qué gusto saludarte.
Un gusto, como siempre, saludarte. Y efectivamente, el día de hoy dio a conocer la gobernadora del estado, Mara Lezama, a los quintanarruenses a través de sus redes sociales y del programa La Voz del Pueblo, que efectivamente hay llamadas de extorsión que están utilizando su nombre y que presuntamente los delincuentes ahora señalan a la población en general que deben de pagar ciertos trámites, ciertas cuotas para beneficio de los diferentes programas sociales o para recibir apoyos de diferente índole. La gobernadora señaló que es importante que hagan las denuncias los sectores sociales, empresariales y productivos de Quintana Roo al 089 para que se pueda atender cualquiera de estas extorsiones que a través de vía telefónica están realizándose en los 11 municipios de Quintana Roo. Señaló que es importante que ella no se reúne, ni se ha reunido, ni se reunirá con ningún grupo criminal. Por el contrario, hizo énfasis de que la estrategia de seguridad se sigue realizando en coordinación con la federación y que varios objetivos de la delincuencia se han podido detener y se están desarticulando grupos criminales, y por ello es que posiblemente se están realizando estas llamadas de extorsión a la población de Quintana Roo. Dijo, es momento de alertarlos y de que se denuncie a través del 089.
Pues ahí está, estaremos pendientes, Samuel Camal, y muy importante que se detecte de dónde se originan estas llamadas de extorsión, que parece que trae jiribilla política, ya que andábamos hablando de un grupo ahí que busca desestabilizar el estado, el mismo grupo que lo gobernó hace algunos años y que incrementó en 400% el crimen allá en la entidad. Estamos pendientes, Samuel. Te mando un abrazo hasta Quintana Roo.
Así es, estaremos al pendiente. Un abrazo para todos ustedes.
Muchísimas gracias. Y bueno, hablando de Quintana Roo, agradezco muchísimo al senador Eugenio Segura, senador por Quintana Roo, por este estado, que como cada jueves nos acompañe. Qué gusto saludarte, Eugenio. Senador, ¿cómo estás?
Estimado Juan, muy bien, muy contento de estar aquí contigo como todos los jueves. Por supuesto, un gran saludo a toda tu audiencia.
Pues ahí con esta noticia lamentable de que se está utilizando el nombre de la gobernadora Mara Lezama para hacer llamadas de extorsión. Qué bueno que la gobernadora alertó a la ciudadanía y que se emprendan las acciones legales correspondientes para determinar pues quiénes son estos sujetos, cuál es su móvil y cuál es el fondo de este asunto. Estamos pendientes, pero mientras tanto, senador, Cozumel extiende beneficios fiscales en zona libre.
Así es, pues muy contento de esta noticia, estimado Juan. Para los que no conocen esta noticia, quiero decirles que el pasado domingo estuvo aquí en Quintana Roo, nuestra hermosa capital, Chetumal, la doctora Claudia Sheinbaum, y tras una gestión de la gobernadora Mara Lezama, por supuesto, su servidor Gino Segura, pudimos lograr que por primera vez ya tengamos estos incentivos fiscales que se tienen en Otompe Blanco, en la capital, pero ahora también en Cozumel. ¿Qué quiere decir esto? Que el decreto de región fronteriza sur incorpora ahora al municipio de Cozumel. Este decreto, ¿qué es lo que tiene? Dos incentivos fiscales claves para detonar la economía de esta isla. Uno es que el IVA tiene un incentivo fiscal del 50%, logrando que el IVA pase del 16% al 8%. Y dos, que el ISR tenga un incentivo fiscal del 33%, por lo que, por ejemplo, las empresas que pagan el 30% de ISR ahora pagan el 20%. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque las islas, como tú bien sabes, Juan, son de origen más caras que cualquier otro lugar. Claro. La vida es más cara, la vivienda es más cara. Todo es más caro. ¿Por qué? Porque todo llega por vía marítima. Todo llega por barco, los alimentos, los combustibles, los materiales de construcción. Por estadística, es un 30% más caro que la zona insular. Y por eso es importantísimo compensar estas características de las islas con incentivos fiscales. Por eso a nivel internacional tenemos en las Islas Canarias en España, tenemos las Islas del Caribe, las Bahamas, etcétera. Todas las islas tienen siempre incentivos fiscales para poder compensar que la vida es más cara.
Este beneficio, pues, recae en habitantes de Cozumel, pero también incentiva el turismo, senador.
Así es, incentiva el turismo, incentiva el consumo, porque ahora los turistas que se bajan a través de los cruceros, que en el caso de Cozumel el año pasado fueron más de 3.5 millones de cruceristas, y este año probablemente vamos a rebasar los 4 millones de cruceristas, se bajan y bajan a gastar, bajan a consumir, y esto pues va a incentivar el consumo no solamente de alimentos, sino también de servicios y por supuesto de joyería. Entonces, pues, muy contento de esta noticia. Sé que las más de 100,000 personas que viven en la isla están muy contentas también, y pues bueno, ya estamos a la espera de la firma de este decreto para enero 2025.
Pues es una gran noticia, sin duda alguna, no solo para los habitantes de la isla de Cozumel y para el pueblo de Quintana Roo, sino para todos los miles, millones de personas que cada año acuden a estos destinos turísticos de nivel mundial. Senador Eugenio Segura, te mando un abrazo fuerte, nos escuchamos la próxima semana, te vas de vacaciones.
Claro que sí, aquí voy a estar en Cancún, así que nos vemos la próxima semana.
Hecho. Senador, muchísimas gracias. Abrazo muy fuerte.
Igualmente, hasta luego. Fuerte abrazo.
En más información, le doy a conocer que el Congreso del Estado de Sonora rechazó la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2025 del municipio de Hermosillo, a cargo del alcalde panista Antonio Astia Sarrán Gutiérrez. ¿Por qué? Porque dicen que no cumplió con los requisitos legales. No los cumplió. Agradezco muchísimo a David Figueroa, diputado local en Sonora por Morena, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, diputado? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Juan Becerra? Buenas noches. Igualmente, el gusto es para mí estar aquí contigo en este programa.
Muy importante la labor que llevan a cabo, que realizan nuestros representantes populares, tanto en el Congreso Federal como en los congresos estatales. Es el primer acercamiento que tiene el habitante de un estado con sus leyes, con sus modificaciones y con muchísimos asuntos que implican el día a día en la gobernabilidad y en el bienestar de los ciudadanos. Y en el Congreso del Estado de Sonora, pues la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2025 del municipio de Hermosillo fue rechazada. Y muy importante conocer cuáles son las razones, diputado.
Sí, efectivamente, Juan, así sucedió en un hecho que, pues, no hay un antecedente que haya sucedido en la capital sonorense que una ley de ingresos no se haya aprobado para la capital. Esto sucede, Juan, a raíz de que el municipio de Hermosillo, en su representante, el alcalde, envían una ley de ingresos y presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal del 2025 que no corresponde a lo que Cabildo había aprobado. Uh-huh. El Cabildo de Hermosillo aprobó, o más bien rechazó un aumento a las tarifas del agua. Sin embargo, el presidente municipal nos hace llegar una ley de ingresos con esos aumentos que contemplaban las tarifas del agua, tanto doméstica, comercial, rural, etcétera. Y ante esa irregularidad, evidentemente, pues es una falta de respeto, Juan, es una burla al poder legislativo sonorense. Ante eso, pues bueno, nos percatamos en las mesas de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Municipales, que es quien revisa previamente pues estas leyes que envían los 72 municipios de Sonora. La tesorera del municipio y su secretario se presentaron, dieron una explicación poco confiable, poco entendible. Uh-huh. Juan, presentaron un documento, un alcance, pero el documento, Juan, que ellos presentan es un documento en una hoja blanca, ni siquiera lo firma el presidente, lo firma solo el secretario. Es decir, mucho desaseo, Juan, en la presentación de esta ley de ingresos que, de no habernos dado cuenta, hubiese representado un aumento en las tarifas del agua, cobrarle más a la gente en Hermosillo, donde, por cierto, estamos viviendo una crisis hídrica. La gente batalla muchísimo con el tema del agua. Hay colonias que pues no tienen la suficiente agua. Y bueno, imagínate si no nos hubiésemos dado cuenta o no nos hubiésemos aplicado en esta revisión, pues resulta que le hubieran aplicado un aumento a los ciudadanos que hoy en día están pasando un momento difícil por la crisis y el estrés hídrico que vive específicamente Sonora y muy en específico Hermosillo.
Oye, entonces no contaba, diputado David Figueroa, con el proyecto aprobado en el Cabildo, este presupuesto de Hermosillo para 2025, por lo que, entre otras irregularidades que mencionas, fue detenido. ¿Cómo que no contaba con el proyecto aprobado en el Cabildo? O sea, presentan al Cabildo una cosa y luego presentan al Congreso otra creyendo que nadie lo va a leer. Y es que esas cosas pasaban antes en los congresos, lamentablemente, pero los tiempos han cambiado, ¿no?
Creo que has sido muy asertivo en tu expresión. Pareciera como que había un desdén o no un aprecio por el trabajo del legislativo. Y pues bueno, quisieron chamaquearnos, o como decimos en Sonora, quisieron pasar una bola rápida sin que nos diéramos cuenta. Y pues bueno, el Congreso se dio cuenta y es por eso que se rechaza la ley de ingresos para el 2025. Ahora, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder, Juan, es que ellos tendrán que sujetarse a la ley de ingresos del 2024. Uh-huh. No podrán cobrar esos nuevos impuestos que venían contemplados en su ley de ingresos del 2025. Eso es lo que va a suceder, pero repito, es irónico porque Hermosillo nunca había vivido algo así, hoy lo estamos viviendo, y pues bueno, yo celebro que la 64ª legislatura del estado de Sonora esté pendiente, esté observante, sí, y no deje pasar este tipo pues de vivezas que afectarían a los ciudadanos hermosillenses.
Pues es que querían clavarle las uñas a los ciudadanos, ¿no? O sea, estaban proponiendo aumentos del 3,000% o 30,000% en multas. Ya no sé la cantidad de ceros que trae esto que presentaron, ¿eh?
Pues mira, la verdad, Juan, es que sí, están muy acostumbrados. Este ha sido un gobierno que se ha distinguido mucho por ser muy voraz en el tema de la recaudación. Es decir, buscan a sacarle agua a las piedras, Juan, exprimirle el bolsillo a los ciudadanos. Ha aumentado mucho la traslación de dominio, que por cierto es un tema grande aquí en Hermosillo, Juan, porque todos los ciudadanos que se amparan ganan los amparos y tienen que regresarles el dinero que les están cobrando de más. Es decir, es una visión poco social en términos de entender
que si bien es cierto, sí, los habitantes de un municipio tenemos que contribuir, pero en una manera proporcional, en una manera tan desproporcionada. Por ejemplo, sí contemplaban aumentos en esta nueva ley, en sanciones, es decir, en aprovechamientos, en multas, que iban por el orden del 3,000%. Cuando hablo de esa cifra, muchos me dicen, ¿estás consciente de la cifra que estás hablando? Y les digo, perfectamente consciente. No. Es decir, este tipo de excesos, Juan, son los que los equilibrios que existen con tener un poder legislativo, pues permite que hay que ponerle, sí, un alto a esos excesos.
Qué bueno que se lo pusieron, diputado David Figueroa, diputado local en el estado de Sonora. Estamos pendientes de lo que suceda y, si me lo permites, hablamos próximamente para ver cómo va avanzando este tema, el presupuesto de la ciudad de Hermosillo.
Con mucho gusto, Juan, estaré atento, te mando un abrazo y, por supuesto, a todo tu auditorio.
Abrazo de regreso y abrazo a todos allá en el estado de Sonora. Coca Jueves, agradezco a Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, del diario El Economista, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar de amulantaje y Producto Interno Bruto. ¿Cómo estás, querido Luis Miguel?
Con el gusto de estar con ustedes, Juan. Hoy el INEGI da a conocer una estadística que se publica cada 2 años. Yo diría, es consistente en el tiempo y preocupante, y me explico. Sabemos que 55% de la población mexicana, 54% por ahí, trabaja en la informalidad, pero solo representa el 24% del PIB. ¿Qué es lo que ocurre con esta brecha, Juan? Pues que en buena medida tenemos que tiene que ver con la baja aportación al PIB de lo informal, tiene que ver con la propia vulnerabilidad de las personas que están en la informalidad. Tú decías ambulantes, el grupo que primero nos viene a la cabeza es comercio informal, pero también estamos hablando de muchísima gente de la industria de la construcción que está en la informalidad, muchísimas trabajadoras domésticas.
Sí.
Entonces, en buena medida, yo diría, la baja aportación al PIB evidentemente no es culpa de las personas que trabajan en la informalidad, sino es como una fotografía de lo disfuncional que es la economía mexicana.
Y de los patrones, perdón, Luis Miguel, no sé qué opines, pero hay mecanismos, hay herramientas. Hubo una campaña en contra de estas empresas fantasmas que fomentaron la informalidad en cuanto a la relación obrero-patronal. Se castiga, hay derechos para las trabajadoras del hogar, pero son los patrones quienes deciden, por ahorrarse 2 pesos, entrar en la informalidad y con ello desatender el activo más importante de cualquier empresa, que es el humano.
Totalmente. Evidentemente hay un tema de cómo le vamos a hacer para resolverlo, qué le toca hacer a cada quien. Y cuando te decía al empezar, el que el dato sea consistente en el tiempo, más de la mitad de la población está en la informalidad, pero es una cuarta parte del PIB, yo diría es, ¿qué tenemos que hacer en términos de reglas del juego? Tú haces referencia, por ejemplo, a las leyes de LIMS para trabajadoras domésticas, que a mí me parece una buena cosa. Un patrón no tiene pretexto para no incorporar a sus trabajadoras a algún tipo de protección. Pero ¿qué se puede hacer en otros sectores? ¿Cómo hacemos trajes a la medida?
¿Cómo las hacemos? Nos quedan 40 segundos, Luis Miguel, pero ¿cómo lo hacemos?
Yo tengo la impresión que si vemos las cifras que nos presenta hoy el INEGI, a mí me encantaría que dijeran el siguiente programa piloto que se dedique a la industria de la construcción, que se le pregunte a las constructoras, a los trabajadores de la industria de construcción, cómo podría resolverse esto. Estamos hablando, en cualquier caso, de problemas que pueden ser soluciones para millones de personas si le damos el clavo.
Y tenemos que hacerlo. ¿Te parece que de este tema sigamos hablando la próxima semana, Luis Miguel?
Encantado.
Muchísimas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado. Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.